Bueno, con semejante espacio de oración, yo les digo, ¿ustedes sienten el Espíritu Santo?
Sí.
¿Sí? Qué bueno, porque yo más que compartirle una palabra hoy, yo quiero compartirle lo que el Señor me ha venido compartiendo a mí estas dos últimas semanas. El otro día, yo ando tratando de vivir este tiempo de resurrección en mi vida, ¿no? O sea, yo me siento acompañada por la iglesia y me siento salvada por Jesús, pero es difícil, es muy difícil. Y el otro día escuché algo hermoso partiendo de algo que estaba pensando. Yo decía, cuando uno ya está de muerte, así en una situación difícil, ¿qué necesita? A ver, vamos a pensar una persona que de verdad está pasando a ver un problema en el corazón. ¿Qué es lo primero que hace la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué le hace al paciente?
Tranquilizarlo.
¿Y qué le pone? Un calmante, y le ponen una máscara de oxígeno. ¿Han visto? O sea, ya cuando está colapsando, le chufan el oxígeno. ¿Qué sucede cuando el avión se está despresurizando así? La presión está máxima, los oídos duelen, todo el mundo está incómodo. ¿Qué hacen? Bajan las máscaras de oxígeno y se lo dan, ¿no? Porque nosotros de verdad, a veces, en nuestra cotidianidad, lo que más necesitamos es tomar un respiro de los problemas, es tomar un respiro de las cargas que tenemos encima. Y pensando en esto, en este oxígeno que nosotros tenemos, se me venía el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado compartiendo con algunas personas del Ministerio de la Palabra esto que es el Espíritu Santo. Y yo pensaba que este oxígeno que nosotros necesitamos para llevar adelante todos los proyectos que tenemos, las empresas que tenemos, solo es obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia para llevar todo adelante viene del Espíritu Santo y es obra del Espíritu Santo. En vano nos afanamos si lo queremos hacer por nuestras fuerzas, dice. Entonces, yo escuché una representación muy hermosa que quería compartirle. Este señor hablaba sobre el aliento que nosotros mostramos. Hacía la comparación y yo me imaginaba como un borrachito. ¿Han visto ustedes cuando está el borracho? Uno se le acerca y cuando nos habla, ¿qué huele? A tufo, ¿no? A alcohol. O sea, quiere decir que está embriagado en alcohol. Nosotros, cuando se nos acercan las personas y nosotros queremos reflejar al Señor, ¿qué es lo que se tiene que sentir cuando se acercan a nosotros y nos hablan? Tenemos que transmitir el Espíritu Santo. ¿Y por qué esto? Porque el Señor dijo que iba a soplar sobre nosotros en el Pentecostés el Espíritu Santo. Iba a darnos un aliento nuevo de vida. Entonces nosotros, en nuestro actuar, si Dios nos prometió y Jesús nos prometió enviarnos el Espíritu Santo, nosotros en todos nuestros actos, nuestro aliento, nuestra fuerza, lo decía la canción, la valentía, la fuerza, tiene que venir del Espíritu Santo. Porque además el Espíritu Santo es el consolador. Es el que en nuestras incertidumbres, en nuestros miedos, en nuestras faltas de respuesta, me pongo en todos los casos que ya mencionaba Gabriel y para no redundar, digamos, ¿no? Traigamos en eso de no saber cuál es nuestro lugar en el trabajo, en la familia, en la sociedad, cuál es nuestra misión acá, cualquier duda que nosotros tengamos, el consuelo viene del Espíritu Santo y a la vez la fuerza también viene del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante pedir el Espíritu Santo. Pedirlo. Nosotros, cuando han visto a estos borrachitos, cuando hacen una, ¿cómo se llama? Los fines de semana, cuando salen todos los policías, batida. Cuando hay una batida, salen todos los policías y ¿qué hacen, no? Sople, sople, ¿no? Algunos ya están más preparados y tienen su dispositivo. Y esto mide la cantidad de alcohol que tenemos. Nosotros tenemos que medirnos todos los días, porque nosotros no somos del mundo, medir la cantidad de Espíritu Santo que llevamos dentro de nosotros y con la que estamos saliendo a nuestras calles, al trabajo, a esta reunión, a una reunión con amigos, a un llamado mismo a servir al Señor. Tenemos que medir con cuánto de Espíritu Santo estamos saliendo. Y otra de las cosas que escuchaba en estos días que me encantó, un segundo punto, era que comenzaba diciendo, y esto dije, esto es para mí. Yo la verdad estaba cansada, ya, no hay fuerza, ¿no? Y entonces yo leí este título y decía, no tomes tu cruz. Y yo dije, por fin, alguien me dice algo bonito. O sea, todos los días escucho, toma tu cruz, salí. Y este título decía, no tomes tu cruz. Y yo dije, esto leo, esto voy a leer, esto voy a escuchar, esto es para mí. Y fue algo hermoso que me hizo recuerdo algo que Jorge me compartía del retiro de Semana Santa. Este predicador decía que nosotros, en tiempo de dificultad, en tiempo de prueba, en tiempo de desconcierto, cuando no sabemos algo, qué decisión tomar, no es nomás tomar la cruz y salir así como que tras, tras. No es nomás. Y Jorge me dijo, yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué aprendiste en el retiro? Y me dijo, una de las cosas que me contó, me dijo, me gustó, no me acuerdo quién me dijo que lo había dicho, que la victoria, ¿quiénes estaban en el retiro? Ya, échame, a todos los que tomaron, te digo rapidito la mano, ¿no? Menos Gabriel y María José, porque charlamos el otro día, y Jorge. ¿Dónde dijeron los del retiro que estaba la victoria de la cruz? Menos Ana Paola, porque la tiene metada. Ana Vidal, ¿dónde estaba la victoria de la cruz?
En Getsemaní.
En Getsemaní. En el momento de la oración. ¿Ven cómo está, cómo tiene coherencia todo lo que Dios nos pide hacer para el bien de nosotros? La victoria de nuestra cruz para poder vivirla día a día está en Getsemaní, que es el momento de la oración. Es el momento donde yo me imagino que Jesús pidió la fuerza del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Nosotros podemos orar, listo, irnos, plantarnos a la cruz. Y podemos ver un detalle, ¿no? Así, ching, un detalle de que Jesús está vivo. Una aparición después. La victoria, chum, una aparición. Como lo vio todos los ejemplos que dio Gabriel, María Magdalena, los discípulos de Maús, todos los discípulos en el cenáculo y muchos más. Nosotros podemos ver, pero salimos de este lugar, salimos de nuestra casa donde vemos un pequeño destello de que Jesús está, porque hay signos, ¿no? Dice que María Magdalena los reconoce cuando le dice su nombre. Hay el signo de los discípulos de Maús al partir el pan. Nosotros podemos en este lugar donde estamos, en nuestra casa, en el trabajo, ver un signo, ¿no? Por aquí, aquí está Jesús. Pero después salimos al otro lugar donde también hay batalla, donde también, y decimos, no, aquí no está. Y aquí es muy difícil porque esta gente no es como en el grupo de oración. No es porque allá es más fácil, aquí es difícil porque aquí la gente no está convertida. Y en esos momentos es los momentos donde necesitamos volver a pedir la fuerza del Espíritu Santo, porque nuestra vida no puede andar de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Esa era la segunda parte que quería compartir con ustedes. Y la tercera es algo que compartimos el viernes con los de la palabra. Algo que me encantó de este libro, entre muchas cosas. Primero habla de que la gracia viene del Espíritu Santo. O sea que cuando a nosotros todo nos sale mal, no hay otra que clamar, ir como Jesús, ponernos de rodillas y pedir el Espíritu Santo. Y aquí en este libro dice algo bello, bellísimo. Quiero leerlo. Griñón de Montfort, santo, dice, en su lenguaje, ¿no? Dice: oh cambio maravilloso, oh cambio maravilloso. El polvo se trueca en oro, la tiniebla en luz, el pecado en santidad, la criatura en su creador, el hombre en Dios. Miren todos los cambios que hay. Obra admirable, pero difícil. O sea, hay dificultad. Más aún imposible al hombre abandonado a sí mismo. Nadie, sino Dios con su gracia, y gracia abundante y extraordinaria, puede realizarla. Antes de la palabra final, que es la que me flechó, dice: ¿qué cambio maravilloso podemos contemplar? Todo se puede cambiar por la gracia de Dios. Todo, toda la situación que cada uno de ustedes hoy esté viviendo, hoy se puede cambiar. Pero dice: difícil, más aún al hombre abandonado a sí mismo. No es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios. Y dice, al final dice: la creación del universo no es obra tan grande como esta. Este libro habla de la santidad. Esto me encantó porque yo dije: qué bello, o sea, si el Señor se tomó un tiempazo en crear el universo, hizo algo maravilloso, y además dice la palabra, todo nos lo puso para disposición del hombre. Entonces, si el Señor con tanto amor creó al mundo, y aquí este santo, por inspiración divina, dice que ni siquiera la creación es más importante para Dios que santificarnos a nosotros. Y en nuestra santificación están todas las bendiciones que vienen con nosotros. En nuestra santificación está esa razón por la que Él murió en la cruz, para perdonarnos los pecados, para enseñarnos el camino del amor, para derramar su misericordia y para redimirnos. Esto es la prueba de este amor. Es esto que tiene que motivarnos a nosotros a decir: Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca, nunca, aunque la cosa está hasta acá, nunca se olvidó de nosotros. Su gracia nunca se separa de nosotros. Su amor está pendiente de nosotros. No por eso se presentó en tantos lugares, se apareció en tantos lugares el Señor. Porque Él quería que cada persona en su preocupación sienta su presencia. Él detallen los momentos de aparición. Que cada persona desde su preocupación, desde su situación de abandono, sienta su presencia. Y es tan bello también el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, porque dice que es tan importante, otra cosa que dice en este libro, que de paso se lo recomiendo, lo estamos leyendo nosotros, léanlo, lo he dicho, ¿no? 5 grupos aparte. Se llama La Escuela del Espíritu Santo, es cortito, profundo y bello. Dice que es tan importante que un pecador se convierta, tan importante que las personas que no conocen de Dios lo conozcan, como que aquellas personas que ya nos subimos al vagón y que le dijimos queremos amarte, nos santifiquemos cada vez más. O sea, no podemos quedarnos en el Señor, yo ya soy servidor, Señor, yo voy los domingos a misa, Señor, yo rezo todas las noches antes de dormir. O sea, no basta. Nunca va a ser, si bien Dios todo nos lo mira con amor, nosotros nunca tenemos que tener un espíritu que sienta que lo que hacemos es suficiente. No por exigencia de Dios, porque no podemos tener un espíritu sin aliento de vida. Entonces, la clave para no quedarnos, y lo explicó muy hermoso Gabriel, me encantó, porque no podemos quedarnos en lo chico, dice, ¿no? En querer ver el cuerpo muerto, no podemos quedarnos en las cuestionantes. Nosotros tenemos que esperar, tal vez no buscar tan incesantemente hasta que el corazón se sienta ansioso por la respuesta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar confiado de que va a haber un Pentecostés en nuestras vidas con todas las gracias derramadas. ¿Cómo recibimos las cosas? ¿Cómo nos las tomamos? Hoy también leía uno de estos cuentitos breves. No sé si lo leyeron en estos buenos días, Señor. El de hoy era un par de botas, decía. Decía que había un obrero trabajando en el campo y había dejado a un lado su par de zapatos, ¿no? Sus botas. Van dos hombres caminando. Uno de ellos estaba con su maestro, que admiraba un montón. Y este joven le dice, ¿no? Escúchame, escondámoselas las botas. Así nos escondemos y cuando venga, vamos a ver su cara. Y él le dice, escúchame, yo tengo otra idea. ¿Qué tal si mejor le colocamos dentro de las botas unas monedas, nos escondemos y vemos qué sucede? Cuando vuelva, le vemos la cara. Nosotros tenemos opciones de cómo vivir las situaciones. Tenemos opciones de qué decidir y qué colocar. Si colocar en una situación angustia o colocar una bendición. Dice que para este señor, tras que vio el dinero en sus botas cuando se lo quería poner, se puso de rodillas y le dio gracias a Dios por su providencia, porque él tenía un montón de necesidades. Yo los invito en esta noche a que para nosotros hoy día sea un llamado de ver qué estamos colocando en nuestras vidas y en las vidas de los que están cerca de nosotros. Si colocamos angustia o si colocamos bendición. Y también pedirle al Señor esta fuerza en la oración te inhibes de su gracia, desde la fuerza del Espíritu Santo, desde sus tres características básicas: el consuelo, la fuerza de Dios y el aliento de vida. Y nosotros irnos midiendo este aliento. ¿Desde qué conversamos? ¿Solo conversamos cosas malas? ¿Qué decimos? ¿Cómo animamos o desanimamos? Ese aliento que demuestra cuánta santidad llevamos dentro. Yo les voy a pedir a los del ministerio si podemos tocar de nuevo esta canción de la locura. ¿Ya? Y que sea una invitación para nosotros. Todos los que estamos pasando por un momento de ansiedad, que la ansiedad puede ser grande, chica, de acuerdo al tamaño de nuestros problemas, pero dice que el Señor nos da el tamaño de los problemas que podemos llevar. Entonces, capaz que lo que nosotros es muy grande, para otros es chico. Lo que decía Gabriel, ¿no? En su ejemplo, cuando decíamos gracias. O sea, cuando uno ve el de lado y dice, la mía es pichanga al lado del oeste, ¿no? O sea, y esta ansiedad que a veces se nos traduce en una falta de descanso en el Señor, en un insomnio, en una impotencia de poder venir y echarnos en el Señor y decir, Señor, yo sé que vos lo tenés todo. Esto nosotros lo hagamos cada día al comenzar en la mañana, tomando este aliento de vida para tomar nuestra cruz. De rodillas frente al Señor, diciendo, esto es lo que tengo, pero yo te necesito. Esta es una invitación para que todas nuestras mañanas comiencen con la fuerza del Espíritu Santo.
Tan sencillo como el aire que respiro. Oh,
este ejemplo de anhelo de santidad que tuvimos nosotros y que queda como regalo para toda la iglesia. Nosotros le pidamos a la Madre de todas las gracias que nosotros necesitamos. Este es un mes especial. Alguna vez en este lugar, de alguien que vino a evangelizarnos, nos dijo, recuerdo muy bien, cómo Dios en el mes del cumpleaños de su madre, en el mes que se la recuerda, no le va a dar todo lo que ella pida. Cómo ella, todo lo que nosotros se lo pidamos de buena voluntad, no los va a poner en la presencia de su Hijo. Nosotros sabemos, Madre, que tu Hijo resucitó, que tu Hijo vive. Nosotros queremos pedirte a ti que vos seas nuestra fiel compañera de este camino. Yo quiero pedirte que me enseñes ese camino por el que vos demostraste a Dios tanto amor que te confió a su Hijo. Yo quiero ser capaz como Juan de demostrarle tanto amor a Jesús que yo pueda descansar en su pecho. Yo quiero pedirte, Virgen, que Santísima, que por cada persona que aquí esté pasando un momento difícil, vos derrames en este momento tu gracia. Por todos aquellos que están cansados en su trabajo, vos les des aliento, fuerza para seguir. Por todos aquellos que están con problemas financieros, le pidas al Señor que nunca falte la providencia divina en su hogar. Por todos aquellos que no saben, que no han encontrado su lugar en sus familias, en su trabajo, por todos aquellos desanimados, vos hoy soplés en sus vidas y en sus corazones un nuevo aliento, ese aliento que nos fortalece en este camino de conversión y de santidad, porque vos nos los has dispuesto todo para nosotros, Señor, pero nosotros necesitamos verlo y vivirlo, y no queremos que este anhelo, que es una necesidad, Señor, sea más grande que el anhelo de ser tuyo, Señor. Sea más grande este anhelo y este compartir este tu propósito de santificarnos. Yo te pido, Virgen querida, que nunca se aparte de nosotros tus ojos y tu oración. Que nosotros no fallezcamos. Que nosotros sepamos mantener nuestros corazones como vos lo mantuviste en la oración, en el recogimiento, en el demostrarle a Dios el amor en las palabras, en podernos ponernos de rodillas y decirle, Señor, hágase en nosotros siempre tu voluntad. Aquí estamos los esclavos del Señor, para que vos te hagas carne en nosotros. Como decía Griñón de Montfort, este santo, que el hombre se vuelva, que la criatura se vuelva como su creador, que el hombre se vuelva como su Dios, que nosotros podamos caminar con fe. Yo te pido, Virgen Santísima, que en este tiempo que queda de preparación al Pentecostés, vos seas nuestra intercesora, para que podamos recibir en esta comunidad, cada corazón que viene, el aliento del Espíritu Santo. Y con la presencia del Espíritu Santo, todas las gracias que necesitamos y todos los dones y carismas que nosotros necesitamos para llevar más personas a los pies de tu Hijo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en la dificultad, en la prueba, en el gozo. Estamos para servirte, porque te amamos. Y nos consagramos a tu madre, donde no hay donde perdernos. Nos consagramos en este mes, en esta semana de gracia, porque el sábado recordamos los 100 años de tu aparición, madre, que no ha faltado, que ha pedido desde la paz para el mundo hasta nuestras necesidades más pequeñas. Nos consagramos a ti en esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén.